Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Otro domingo más. Nosotros muy bien porque tenemos un programa absolutamente educativo del cual vamos a aprender mucho. Vamos a hablar de los desafíos de la educación judía, vamos a hablar de bullying, de ciberbullying, de adolescencia y todo esto mezclado con la maravilla de la literatura. Escríbanos al hashtag Aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Y si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Nos visita Sergio Herskovitz, director general del Instituto Hebreo, argentino, residente en Chile desde 2009, varios años. Abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Filosofía de la Educación, es integrante de prestigiosas organizaciones internacionales como The Jerusalem Fellows, The Future of Learning Fellowship de la Universidad de Harvard, y además es vicepresidente del Consejo Consultivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Chile. Fue director de escuelas tanto en Argentina como en Australia. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación.
Encantada. También tenemos con nosotros a una famosísima escritora, Daniela Márquez Colodro, periodista de la Universidad Diego Portales, escritora juvenil, coordinadora nacional de programa Conjuntos Artísticos Estables del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Trabajó en Zona de Contacto del Diario El Mercurio, asistió a talleres literarios con Iván Valenzuela, Alberto Fuguetti y Sergio Gómez, publicó su primer cuento Baño de Tina en el 93, trabajó en varios canales de televisión, fue coordinadora de comunicaciones de la Universidad UNIAC, del Instituto Neuropsiquiátrico de Chile, colaboradora de ediciones especiales hasta hoy del diario La Tercera. En 2008 publica su primera novela juvenil, Si tú me miras, luego viene Sin recreo, que habla justamente del bullying, Si tú me escuchas, y Sin azúcar, donde la protagonista es una joven insulino dependiente. Daniela también realiza una maravillosa labor haciendo giras por colegios, fomentando la lectura y conociendo a sus lectores, e imparte talleres literarios. Me cansé con tu currículum.
Ay, yo también.
Daniela Márquez Colodro.
Me cansé yo, que he hecho tantas cosas o que estoy vieja.
No, y eso que es bastante resumido. Antes de seguir conversando, los voy a invitar a escuchar una canción que se llama Derech HaShalom, El Camino de la Paz, con Pir Tassi.
Tel Aviv lifne hatzot, taruach lo rotza linshor Valachut lo marpao tihoneke בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האורות על כיסא ישן לבדה יושבת אני לא בטוח מה לומר אם כדאי בכלל לגשר לסגת ורוח באה מן הים היא משליחה מבט קטן אותי מזמינה לשבת היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום איזה חום אולי נזוז שואלת קרה בדירה סחורה ממש קרוב לדרך השלום נזמין חשבון הלילה לא עולים בחדר מדרגות מוציאה מפתחות פותחת דלת שולחן קטן שתי קורסות שואלת מה תרצה לשתות אני מרגיש ממש כמו דמות מסרט שתי קורסות
כוסות על השולחן והיא מוזגת ומוזגת אותי גומרת פותחת עוד יין לבן זורקת לי חיוך קטן לאט ללב שלי נכנסת היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החיים נזוז שואל קרה בדירה זכורה ממש קרוב לדרך השלום נזמין חשבון בין כל מה שקורה בינינו את מדליקה מזגן בכלל החום איזה חום אולי נלך לחדר אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה גם לישון איזה לישון הלילה לא הלילה לא שמחה שבו
Ya estamos de regreso, vamos a conversar con Sergio Herskovitz, director del Instituto Hebreo, y con Daniela Márquez, periodista, escritora y mucho más. Sergio también, si si ustedes no saben, es experto en cambiar las letras de todas las canciones y en hablar falso italiano. Justo estábamos conversando que ahora está tomando clases de italiano a través de una aplicación. Pero dicen que le sale perfecto el italiano. Di algo.
Inventa.
¿Cómo estás, bambina?
Eso no es falso.
Tutto bene.
Has aprendido muchísimo. Se emociona cuando ve construir nuevas carreteras y obras públicas. Qué cosa tan rara.
Ya sé a quién buscaste de informante.
Tal como uno se emociona al ver una guagua recién nacida. ¿Cómo tanto?
Es que me gusta el progreso de las sociedades.
Ah, bueno.
Uh-huh. A lo mejor es un arquitecto frustrado.
Sí, seguro. Y es capaz de volver a pasar por el lugar una y otra vez para ver el progreso, como si fuera la construcción de su propia casa, dicen por ahí. Tiene innumerables kipot de todos los bar mitzvah, bat mitzvah, matrimonio aquí en tantos países del mundo, tanto que no caben en ninguna parte. O sea, uno abre un cajón o un bolsillo de Sergio y ahí aparece una kipa. Este año se hizo un estudio de ADN que ofrece el sitio web MyHeritage para rastrear sus raíces. ¿Cuál es el resultado?
Chan.
97% ashkenazí, mal. Oh. 2% sefaradí, vergonzoso. Y 1% esquimal.
¿Qué es eso?
Yo creo que en alguno de los pogroms que llegaron los hunos a Hungría debe haber habido ahí una situación embarazosa.
El esquimal. No.
Bueno, y por
es una
supuesto,
buena novela, El esquimal.
Excelente. Ya tenés título.
El esquimal que llevo dentro.
Ah, por cierto, amo a la informante que te pasó todo eso.
Me imagino, pero nunca revelaré la fuente. Y también, no por supuesto, no se resiste al asado o a un buen goulash. Sergio, tú vienes llegando de un congreso de directores judíos de la diáspora en Israel y al parecer hay mucho más interés de Israel en aportar a la educación de la diáspora. ¿Cómo te fue en ese congreso?
Lo que dices es absolutamente cierto. Más allá de toda la controversia que se armó por esta ley famosa en Israel de nación, que por otro lado todos los países del mundo lo tienen, Colombia tiene en su himno menciona a Cristo y en su himno y muchos países tienen la cruz en su bandera. Israel también decidió que quiere, aparte de serlo, también que figure una ley que es un Estado judío. Hay un elemento muy, muy lindo en esta ley, que es un cambio en el paradigma de los vínculos de la relación que hay entre Israel y el Estado de Israel. Ya no solamente ven a los judíos como potenciales inmigrantes a Israel, sino que también nos apoyan como habitantes y ciudadanos de los países en los que vivimos. Uh-huh. Y eso es muy lindo porque efectivamente, y yo no tengo el honor todavía de ser chileno, pero tú sí, y sé del amor que tenemos todos los judíos por los países donde crecemos y de los que somos ciudadanos. Entonces, Israel ahora ha reformulado el modo de ver eso y de establecer una relación de mucho apoyo también a las comunidades judías en los países donde viven y en particular en la educación. De hecho, el congreso al que fui estuvo organizado por el Ministerio de Educación. Hubo 150 directores de colegios judíos de 31 países del mundo.
Wow,
muy interesante.
¿De todos los continentes?
De todos los continentes, de los lugares más inverosímiles.
¿Cómo cuáles?
Uno de estos que termina con Azastán,
¿ya?
Por ejemplo.
Okay.
Bueno, el muy amigo, me dice, del director del colegio judío de Budapest. Había un colegio muy chiquitito en Suiza de 23 alumnos.
Wow.
De, bueno, en Latinoamérica ni que hablar, de Argentina, Brasil, México, Panamá, de África, de Sudáfrica. En los países árabes sabemos que ya no quedan judíos, fueron expulsados o tuvieron que escaparse.
¿Y cuáles fueron las conclusiones principales sobre los desafíos de la educación judía?
Mira, yo te diría que el principal es que es la primera vez que nos juntamos todos y que vemos que tenemos mucho para aprender uno de los otros y para poder establecer, digamos, comparaciones que nos permitan ver si estamos haciendo algo bien. Si bien uno sabe si está haciendo las cosas bien o no, en general, siempre poder ver a otros te enriquece. Uh-huh. Y ver al otro como no como una competencia, sino como el compartir. ¿Sí?
¿Y de qué forma se va a concretar efectivamente este apoyo?
Mira, en primer lugar, a través de establecer foros permanentes de encuentro entre directores. Y en segundo lugar, ir adaptándose a las necesidades de cada colegio, porque no todos estamos en el mismo momento del proceso organizacional educativo. Hay colegios que ya están súper bien estructurados, organizados, que son fuertes, y hay otros que necesitan ayudas más básicas. Uh-huh. Entonces, yo te diría que estamos en una etapa como de diagnóstico. Nosotros, con mucho orgullo, lo tengo que decir, el Instituto Hebreo en Chile, estamos a la vanguardia en el mundo en colegios judíos, en lo que a educación judía se refiere, y van a venir a visitarnos para poder aprender. Yo te diría que en el caso nuestro nos queda mucho por aprender, pero estamos también, si hacemos, como dicen ahora los empresarios, un benchmark, una okay. palabra que aprendí hace poquito,
sí.
Parece que estamos haciendo las cosas muy, muy bien. Así que eso.
¿Qué importancia tiene el sionismo en el Instituto Hebreo?
Central, porque igual que cualquier otro pueblo de la Tierra, desde el sudafricano hasta el palestino, los judíos también tenemos el derecho a la autodeterminación y al desarrollo de nuestra cultura, de nuestro idioma, el hebreo. Y entonces nosotros creemos que el sionismo es probablemente la ideología más exitosa del siglo XX, porque Israel era un país, desde el punto de vista del desarrollo humano, era como los países más subdesarrollados de los lugares más olvidados de la Tierra, y hoy se transformó en un país que contribuye a la tecnología, a la medicina, y en un ambiente en que el enemigo posible no es Bolivia. Digamos, son 5 o 6 países que están alrededor, entre los cuales está Irán, que se toma muy en serio esta idea de borrar del mapa a Israel. Y a pesar de todo eso, nosotros en general, cuando dicen que nos quieren borrar del mapa, les creemos, porque ya han tratado varias veces y casi lo logran. Nos tomamos muy en serio, y a pesar de todo eso que está pasando, y a pesar de cosas que son controversiales, porque sí, digamos, Israel es humano. Uh-huh. En el Instituto Hebreo estamos muy orgullosos de los logros de Israel en una vecindad tan hostil como la que le ha tocado, lamentablemente. El día que los vecinos se den cuenta que trabajar con Israel es mucho más beneficioso para sus pueblos que querer exterminarlo, yo creo que todos vamos a ser más felices, especialmente los niños y de judíos y palestinos.
Sergio, los desafíos de la educación judía hoy en día siendo, bueno, estamos en un mundo súper individualista, convulsionado, cambiante. ¿En qué se está poniendo hincapié en el colegio? Yo sé que hay todo un espíritu de formar personas, no solo alumnos, que así debería ser, digamos. Pero, ¿cómo están trabajando esto, los desafíos educativos en el colegio?
Hace unos años me tocó ir a una universidad que estaban queriendo que nosotros les mandemos a nuestros egresados en este tema de querer hacer crecer su matrícula, y el rector de la universidad, frente a la incomodidad de todo el resto de su staff, me preguntó, ¿pero por qué no dejan de ser judíos y se transforman en ciudadanos del mundo? Y yo le dije que el resto estaba todo pálido, especialmente los que habían organizado el encuentro. Y dije, no se preocupen, es una muy buena pregunta. Yo creo que para el mundo y para Chile es buenísimo que siga habiendo judíos en el mundo. Que podamos rescatar la ética de los profetas, de cómo contribuye un concepto muy lindo que nosotros trabajamos en el colegio, que se llama Tikkun Olam, que quiere decir mejorar el mundo. ¿Cómo hacer para que desde nuestra especificidad judía, desde la particularidad judía, podamos hacer del mundo un mundo que valga más la pena ser vivido? Dicho de otro modo, que cuando tú, yo o cualquiera de nosotros no esté más aquí, haya habido una diferencia para bien de el hecho de haber nosotros pasado por este mundo. Entonces, yo te diría que nosotros queremos seguir siendo judíos para que el mundo sea mejor, no porque queremos que el resto del mundo sea judío, al contrario, queremos que haya más musulmanes, más cristianos, pero que sean mejores cristianos, mejores musulmanes y nosotros mejores judíos, porque si esto es así, vamos a tener un mejor mundo.
Hablando de la diversidad, ¿cómo ha acogido el colegio, y es un tema que convoca a Daniela también, el tema de acoger la diversidad, del respeto al otro, de la tolerancia, del buen trato?
Mira, hay un autor en educación, hay un colegio acá en Santiago que lleva su nombre, que es John Dewey, que escribió un libro muy, muy lindo, escribió muchos, pero hay uno que a mí particularmente me impactó, que se llamaba Experience and Education, Educación y Experiencia. Y su libro empieza diciendo, educación es crisis. Es decir, donde nos encontramos los seres humanos, va a haber conflicto, va a haber crisis, va a haber armonía en algún momento, pero el encuentro humano es encontrar encuentro de intereses, encuentro de diferencias, y a veces desencuentros de diferencias y desencuentros de intereses. La idea nuestra es, al colegio yo creo, la gente cree que va a aprender matemática y lenguaje, la gente va al colegio a aprender a convivir con otros. Y la gran excusa es la matemática y el lenguaje, que eso aparentemente nos sirve para la vida. Pero lo que más nos sirve, y ahora justo está llegando estos días a hacer un congreso, el que inventó el concepto de inteligencias múltiples, Gardner, y justamente lo más valioso hoy, lo que más necesitamos, es la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Es decir, el poder manejar nuestras emociones.
La psicoeducación, como le llaman, que está muy de moda también ahora.
Sí, exactamente. Y eso significa cómo me manejo yo a mí mismo, cómo logro regular mi vida emocional en mi relación con los otros, y cómo regulo mi vínculo con los demás. Cómo aprendo. Yo, ¿sabes lo que haría en el colegio? Esta es una idea que tengo hace mucho, me decía que estoy loco. Es agarrar y que todos pongan un par de zapatos en la entrada, sus pares de zapatos, y los demás tenemos que tomar los zapatos del otro para entender al otro en los zapatos del otro. Yo creo que eso, en un mundo con tanto ego, necesitamos más eco. ¿Sí?
Absolutamente. Daniela, ¿cómo fue tu época? Tú eres exalumna también del Instituto Hebreo, me imagino que, bueno, en las generaciones de ambas, el tema de la diversidad como que no existía mucho. Tú no la pasaste muy bien en el colegio. ¿Cómo fue tu experiencia?
Mira, hola a todos. Bonito lo que estaba diciendo recién Sergio, que tiene que ver con la empatía. Ponerse en los zapatos del otro es algo muy difícil, sobre todo cuando eres niño. A mí me tocó una pasada por el Hebreo que finalmente terminó mal y yo preferí salirme. Y fue súper especial porque, por un lado, yo tuve muchos amigos, tuve excelentes relaciones interpersonales con mucha gente. Pero no por eso dejaba de ver que había muchos otros que eran bastante poco amable. Pasó mucho que había, por lo menos en esa época, estamos hablando de los 80, donde este país además vivía una recesión, donde muchas empresas empezaron a quebrar y hubo otros que estaban bastante bien. En nuestra comunidad se dio que había gente que a pesar de la crisis le pudo ir bastante bien y hubo otros que no. Y estábamos en plena dictadura militar, o sea, eran unos 80 bien intenso, convulsionados, bien sí. Intensos. Entonces, si bien yo podía lidiar con el contexto, porque soy papá de periodistas, por lo tanto el contexto siempre ha sido parte de la vida de nosotros como familia, porque hay familias que viven como en burbuja, no se ven las noticias, etcétera. Bueno, en mi caso, a nosotros nos enseñaron a vivir con el contexto. Entonces, eran unos 80 bien complejos, y a pesar de que yo logré tener muy buenos amigos y que recuerdo con mucho cariño, también lo pasé mal con algunos otros que eran muy... ¿Cómo te lo explico? El tema de la comparación era muy complejo. Más que bullying directo, porque yo, o sea, bullying así que alguien me empujara, me pegara, no tuve nunca, gracias a Dios. Mi hermano sí, yo soy trilliza, y uno de mis hermanos sí sufrió un bullying no tan violento, pero que él lo empezó a pasar muy mal. Yo tuve un bullying distinto. Yo tenía compañeras
como
que...
¿Como más psicológico? Más...
Era un tema más social. Es como que nos miraban, algunas chicas de mi generación nos miraban como con pena, como que éramos los pobres del colegio. Cuando parece que no tienen idea lo que significa la pobreza.
Absolutamente.
Claro. Éramos una familia clase media, con los dos papás trabajando, o sea, teníamos nana. Pero ellos nos miraban con lástima. Entonces, yo crecí con este grupo de chicas que nos miraban así, y no solo a mí, a varias. Pero por otro lado, pude desarrollarme socialmente con otro grupo de personas. Yo pololeé, tuve mis mejores amigas, mis mejores amigos, tuve una vida bastante normal.
Pero finalmente terminaste
yéndote
del
colegio. Pero finalmente
me
voy por dos razones. Primero porque empecé a sentir bullying de parte de los profesores. Yo tuve un profesor que me hizo bullying porque mi papá era goy. Yo soy hija de un matrimonio mixto. Y yo no le iba a permitir, yo ya más grande, ya más parada, no le iba a permitir a ningún profesor ni a ninguna persona en este planeta que me pusiera una mala nota porque mi papá era goy. Y eso fue yo, si tú me preguntas, fue como la gota que rebasó el vaso. Y ver que además mi hermano sí tenía, le hacían bullying sus compañeros, de sus pares, directo. Entonces, finalmente yo digo, bueno, ¿por qué estoy aquí? Habiendo un universo tan grande.
Claro. Y eso te llevó un poco a llegar a los temas que tratas en tus libros.
Sí, yo creo que la adolescencia es lejos la etapa más difícil de la vida. Nadie nos prepara para avisarnos que nos vamos a convertir en cucaracha y vamos a metamorfosearnos completamente. nadie te dice, ¿sabes qué? Desde los 11 tu cuerpo va a empezar a cambiar. Te van a salir pechuga. A lo más te dicen que te va a llegar la menstruación como el gran hito de tu vida, pero no te dicen que va a haber un cambio total de tu vida, y no solo físico, psicológico, emocional. Vas a empezar a llorar sin entender por qué. Yo cuando voy a los colegios le digo a las chicas, ¿cuántas de ustedes acá hay veces que se levantan enojadas y no saben por qué? Y le dicen a mamá que la odian y le pegan un portazo y se ponen a llorar y no saben por qué, y todas se ríen. Es porque nadie te avisa, claro, nadie te prepara. Y es súper complejo, y por eso escribo a los jóvenes, más allá de mi historia particular que no le importa a nadie y que es anecdótico. Eso me importa a mí y a mi terapeuta que me tuvo que tratar por 20 años.
Lo cual no es menor, ni en tiempo ni en inversiones.
Pero muy buena inversión,
económica,
recomendable 100%. Yeah. Pero la adolescencia es una etapa difícil, si no es la más difícil de la vida. Nosotros pasamos en el colegio toda la niñez y toda la adolescencia. Salimos del colegio a los 18 cuando ya somos adultos, somos mayor edad.
Sí, pasamos más, pasamos en aquella época,
y además,
más en el colegio que en la
más
casa.
Más horas despiertos en el colegio,
claro,
que en la casa.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué significa eso? Que todos tus temas ocurren en el contexto escolar. El primer amor, tu desarrollo físico, emocional, social, intelectual, ocurre en el colegio. Las enfermedades que se desarrollan con la adolescencia, ya sea las de la salud mental u otras enfermedades como la diabetes juvenil o infanto juvenil que ocurren en la novela Sin Azúcar, ocurren en el contexto escolar.
Claro, y uno espera como que te protejan
contención,
en cierta medida como lo hace tu familia.
Lógico. Uno no espera que el colegio eduque a tus hijos, porque esa es pega de los padres. Como decía él, Sergio recién, ¿uno qué espera? Los niños no van al colegio que le enseñen matemática y lenguaje. Eso es como la base. Uno espera contención, protección, Que si algo va a pasar, orientación, y que si algo va a pasar en ese contexto, alguien esté pendiente.
Exacto.
Ahora, si me puedo meter, ¿no?
Absolutamente, por favor. Para eso está.
Yo creo que uno de los temas, a diferencia de la época en la que estabas contando, que todo se redefinió y en esta crisis de representación que hay en la sociedad en general y que los políticos se asustan cuando ven que surgen necesidades o demandas que ellos ni esperaban, y entonces la autoridad no está solo en ellos, también pasa esto en los colegios y en las familias. Los papás y las mamás hoy, frente a la dificultad que hay en el rol de ser líder, de ser autoridad, también a ellos les cuesta eso, y entonces delegan, o como dicen ahora, parece que también esta palabra está muy de moda, outsourcing.
Ah, claro,
sí,
claro.
Tercerizan la paternidad. Y uno, te digo, ve a los papás y se da cuenta inmediatamente cómo son los niños.
Claro.
Hay papás que ni están con los chicos, no comen con los chicos.
Claro.
Y creen que el colegio, porque pagan una cuota, no me refiero en particular al hebreo, me refiero hasta en general en la sociedad, como que el colegio no solamente tiene que ser lenguaje y matemáticas, sino que también tiene que educarlo, ¿sí? Claro. Tiene que enseñarle qué es lo que está bien, qué es lo que está mal.
Que esos son los valores, eso uno lo aprende en la casa. Y eso se lo enseña uno a los hijos, no con un discurso, sino con acciones. Tú eres el modelo de tus hijos. Si tus hijos ven que en la calle tú le tiras el auto encima al señor que va en el carril de al lado y no avisas que quieres doblar y doblas en tercera fila y más encima garabateas al señor que va en el carril correcto, ¿qué aprenden tus hijos con eso?
Lamentablemente los patrones se repiten.
Y después, ¿tú qué le dices a tu hijo? Hijo, cuando manejes, por favor, sé respetuoso. ¿Pero cómo? Si lo que tú le estás mostrando con acciones es totalmente distinto.
Vamos a irnos 3 minutos a comerciales y seguimos conversando con Sergio Herskovich y Daniela Márquez.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo bloque. Estamos conversando con Sergio Herskovich y Daniela Márquez. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Vamos a recordar quién es Daniela Márquez, periodista, escritora juvenil, coordinadora nacional del programa Conjuntos Artísticos Estables del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, pero también ella es la única mujer de trillizos, es la mayor, hija de los periodistas Antonio Márquez y Tita Colodro, y como es la mayor, trata a los hermanos como si fueran sus hijos, los protege mucho. También tengo entendido, Daniela, que haces voluntariado en La Pintana. Sí, no sé si todavía.
Ya no. Sí, no da. Mira la agenda, no da, pero lo hice muchos años.
Y también estudió grabado.
Sí.
Tiene muy buen humor. Es buena para contar chistes, para hablar, le pones un tema y se transforma, aprensiva con los hijos, psicóloga frustrada, ¿sí? Es medio vidente también. Y cachen lo que voy a decir ahora, su auto es el basurero municipal, quizás porque no tiene olfato, puede ser. Siempre está preocupada de apagar la llave del gas y revisa varias veces si la puerta está cerrada, soluciona cualquier problema. Es como un pulpo, le encanta la comida sefaradí y hacer shabbat, le dicen la bruja maruja.
¡Ay, qué genial! ¿Quién dijo eso? Lo que pasa es cuando mi hijo era chico, yo inventé un personaje, yo soy muy rayada, y les inventé un personaje que se llamaba La Bruja Maruja, que era yo misma, que ponía otra voz y otra cara. Y
pero seguía siendo la bruja.
Y mi sobrina también. Entonces van a mi casa y me dicen, hazme La Bruja Maruja. Y es como, niños, hay visita, hazme La Bruja Maruja. Bueno, ya. Y le hago la
quedaste como La Bruja Maruja.
¿Puedes
no,
la
no
bruja?
Lo haré, qué vergüenza.
No, ay, no, no, no.
No, ni una posibilidad.
Pero una palabra.
No, es que yo cambio todo. Es como que me transformo. Ya. Un poco como la nona.
Pero 5 segundos, Daniela Márquez.
Me niego.
Hicimos que Sergio hablara italiano y tú no vas a ser La Bruja Maruja.
Si quieres te cuento una receta, te cuento un chiste. Ya La Bruja Maruja, aquí ya el pudor total, te pasaste.
Daniela, estamos, bueno, tú contaste que el tema de que tu padre no fuera judío te ocasionó problemas en el colegio. Sí. Bueno, mamá sefaradí. ¿Cómo fue el judaísmo en tu vida y qué influencia ha tenido en la literatura, si es que ha tenido influencia?
Mira, en la literatura que yo he hecho, no. Uh-huh. Pero obviamente somos sujetos, por lo tanto mis personajes tienen que ver finalmente conmigo y yo soy judía y por lo tanto está claro que se traspasa igual. Explícitamente todavía no, pero implícitamente las madres las madres que a mí más me encantan de los personajes que yo desarrollo son las madres que yo quisiera ser.
Claro.
O las madres de mis tías, mi familia misma. Entonces, claro, inconscientemente sí hay mucho. Es loco eso, ¿eh? Pero yo todavía no... Yo, en toda mi novela agrego alguna colonia, porque este es un país de inmigrantes. Este es un país de mezcla. No existe la raza puramente chilena. Uh-huh. Acá se mezclaron los pueblos originarios primero con los españoles y de ahí en adelante con todos los europeos que han llegado acá y hoy ya con los sudamericanos. O sea, somos una mezcla total. Y en todas mis novelas hablo de alguna colonia, y sabes que yo creo que eso parte de la terapia, todavía no hablo, no he agregado a la colonia judía.
¿Te faltan otros 20 años?
No, espero que no. No, yo ya es un pendiente, pero me parece súper importante mostrarle a los lectores, que son finalmente adolescentes, la diversidad. Uh-huh. Somos un país diverso, y en este país hay muchas influencias de colonias extranjeras que han marcado al país en distintas décadas. Entonces, bueno, es parte de nuestra realidad y por eso siempre trato de instalarla.
¿Y cómo se vivía el judaísmo en tu casa? ¿Celebraban las fiestas?
No, sé,
porque
mi casa,
a ti hasta
nada.
El día de hoy te gusta hacer Shabbat,
sí,
digamos.
Me encanta. Lo que pasa es que mis papás eran muy trabajólicos. Yeah. Nosotros fuimos criados por la nana.
A mucha honra.
A mucha honra. Mi nana después me ayudó incluso con mi hija mayor. O sea, mi nana era mi familia.
Claro.
Estuvo desde que yo tenía 3 años hasta que ella se casó y se fue a tener su propio hijo cuando yo ya era una adulta. Pero la familia de mi mamá es muy grande. Eran 9 hermanos, hay 2 que ya fallecieron. Entonces, claro, así se vivió el judaísmo, mucha potencia.
Con este clan.
Los colodros son enormes, son aclanados.
Sefaradí,
las mujeres son súper machistas, cocinan para los maridos, para los hijos. Todos mis primos disfrutan, atendidos por las mujeres ahora y por las tías. Entonces, yo viví mi judaísmo a través de la familia.
Uh-huh. Volviendo al tema del bullying, que, bueno, es esta violencia entre pares donde siempre hay uno que ejerce el poder sobre otro. Está el tema de la asimetría del poder y el acosador se aprovecha justamente de esta debilidad. Los estudios son bien dramáticos, ¿eh? Porque un estudio anual de la ONG Bullying Sin Fronteras Internacional, que se hizo el año pasado, muestra que en Chile aumentó en un 25% las denuncias de maltrato físico y psicológico, tanto en colegios públicos como privados. En 12 meses hubo más de 1.200 casos informados.
Imagínate cuánto habrá en la realidad. Ahora, el bullying, perdona que te interrumpa,
sí,
pero para hablar del tema, el bullying es algo que ha existido siempre. La diferencia que hay hoy, y que es lo que a mí me motiva finalmente a escribir Sin Recreo, es que hoy día, con un celular, todos somos reporteros. Hoy día todos podemos grabar una situación de cualquier tipo, incluidas las situaciones de bullying. Uh-huh. Entonces, por ahí por el año 2010, 2011, se puso de moda que los chicos, cuando hacían bullying, se grabaran con sus celulares y lo subieran a YouTube,
claro,
y a las redes sociales. Y me pareció tan dramático que finalmente lo usaran para exhibirse ellos. O sea, ya no solo era hacer bullying porque no tengo tolerancia con el de al lado, uh-huh, porque fíjate que no me gusta que sea alto, que sea flaco, que sea, no sé, que use lentes, que tenga esa nariz, que tenga ese pelo, que tenga ese color de piel, que tenga sobrepeso. Ya eso no era suficiente. Ahora, más encima, le sumábamos que quería exhibirse él maltratando a un otro.
Claro, el ciberbullying.
Exacto. Entonces, ahí yo dije, chuta, estamos en un problema. Y como decía Sergio, uno tiene que dejar algo en esta vida, y si lo que vamos a dejar es un aporte, por lo menos para una mínima reflexión después que la lectura en la sala ocurrió, uh-huh, y podemos, en el mejor de los casos, hacer acuerdo, tanto mejor.
Y el ciberbullying es mucho más dramático porque además uno no ve la reacción del interlocutor, entonces el daño es mucho mayor.
Lo que pasa es que hay dos maneras de hacer ciberbullying. Una es hacer el bullying a través de las redes sociales, donde, como dices tú no ves al otro, uh-huh, y puedes maltratarlo y hablar mal de él, o subir una foto, hasta hackear una foto,
claro,
y ridiculizarlo en público. Y otra es exhibir el maltrato físico que tú ejerciste sobre otro, el maltrato psicológico en persona, grabarlo y subirlo. Uh-huh. Ocurren las dos cosas, y las dos cosas son muy dramáticas.
Sí.
Y tienen consecuencias muy complejas, porque los chicos llegan a suicidarse.
O sea, claro, además del tema de los suicidios, hay cabros que quedan marcados para toda la vida.
Exactamente, y que requieren terapia por muchos años.
Así mismo.
Entonces, ¿cómo llegar al corazón de los niños. ¿Cómo hacer este cambio de zapatos que decía Sergio? Donde yo me pongo en los zapatos de un otro, que va a ser víctima o va a ser victimario. Porque el victimario no es un chico malo. Yo, si hay algo que tengo clarísimo en las novelas que escribo, que niños malos no existen. Un chico que le hace bullying a otro es porque que le pasa muy mal.
Porque está pidiendo ayuda de alguna manera, quizás.
No sé si es ayuda, pero sí se no puede con lo que él tiene.
No puede lidiar
con sus propios problemas. Claro. Ya sea que él mismo sufre algún abuso en su casa, psicológico, físico, ya sea que él ha sido testigo de algo que lo tiene muy complejo, pero la mayoría de ellos o ha tenido algún drama familiar, no pueden con esa mochila que andan cargando y necesitan descargarla.
Sí.
Ese es el chico que hace bullying. Y por otro lado, tenemos a uno que lo permite. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué tiene otra mochila? De inseguridades, de no estar bien plantado en la vida, de no sentirse a lo mejor validado con sus padres o en su propia casa. En los personajes que yo armé para esta novela, porque eso es lo entretenido de armar una novela, es que tú inventas personajes al servicio de la historia. Tú tienes que hacer que sea creíble que a una chica le hagan bullying y tienes que hacer que sea creíble que alguien haga bullying. No cualquiera hace bullying y no cualquiera permite que le hagan bullying. Y eso es súper importante. Eso es súper importante que los colegios aprendan a manejar. Un chico disminuido, disminuido desde la casa, un niño que se levanta en la mañana, yo esto lo he conversado en todos los colegios, si usted se levanta en la mañana y resulta que los calcetines están mojados, nadie le sirvió desayuno, nadie lo levantó ni lo despidió, y usted se va con la misma blusa del día de ayer porque no había ninguna planchada, usted ya va disminuido. Si usted va con hambre al colegio, usted ya va disminuido, va en otra condición. Comparado con el chico o la chica al lado que tenía la ropa planchada, la tenía limpia, no tuvo que ni lavarla, ni plancharla, ni preocuparse porque alguien lo hizo por él, y ese alguien puede ser la madre, la nana, la abuela, la persona con la que viva. Ese chico o esa chica ya está en otras condiciones.
Sergio, en el Instituto Hebreo hay varios programas de prevención. Ustedes están muy preocupados por el tema. Está el programa de AHAFTA, que tiene que ver con amar al prójimo como a uno mismo. Está ser el guardián del hermano, que son los chicos de sexto que apadrinan a uno de primero. ¿Cómo están trabajando con los niños y con las familias estos temas?
Yo creo que lo que tú dices es central. Creo que las familias son el eje en donde todo empieza, como hablábamos en el bloque anterior. Tú sabes que salió un fallo de jurisprudencia hace muy, muy poquito, que me llegó el fallo la semana pasada, que me encantó. Así que tengo buenas noticias para transmitir. Les pido a los oyentes que escuchen, porque tengo muy buenas noticias.
Cuéntanos.
En general, lo que hace la gente cuando pasó ahora un colegio hermano que falleció una chiquita que se suicidó...
Sí.
Todo lo que hace la gente es acusan a los colegios, acusan a los profesores, que cómo el colegio no lo vio. Y yo pregunto, ¿los papás no lo vieron?
¿Cómo la familia no lo vio?
Las familias, los compañeros, es decir, somos un grupo complejo, no complicado, aparte de complicado, pero somos complejos y hay muchos elementos que influyen en que se tomen decisiones tan dolorosas y tristes y que nos van a marcar para toda la vida. Ahora, este fallo del que te hablo es que hubo una familia en otro colegio, no en el nuestro, que interpuso un recurso de protección para que otra familia para que el hijo o hija de esta familia no moleste a su hijo. Y la jueza, con muchísimo criterio, hizo lugar al recurso de protección y le indicó a la familia de la persona, de la niñita que molestaba, que tiene que empezar una terapia. Es decir, corrió al colegio del medio y se metió en serio, no con el claro. ánimo de buscar culpables.
No, con mucho
sino
criterio.
De buscar soluciones.
Con absoluto sentido común.
Absolutamente. Yo con esto no quiero lavar la responsabilidad de los colegios. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Pero hay investigaciones hechas que, y reforzando lo que Daniela decía antes, que entre el 70 y el 90% de lo que somos los seres humanos está marcado por la familia. Y solo entre el 30 y el 10% por el colegio. Con lo cual, yo te diría que nosotros podemos hacer los mejores programas, nosotros podemos tener las mejores normas de convivencia, pero nos tenemos que meter con la familia.
Porque ¿cómo reaccionan cuando uno trata de meterse, digamos?
Mira, nos duele mucho, porque aceptar que un hijo mío es un chico que molesta a terceros es una herida narcisista terrible.
Generalmente me imagino que no lo quieren ver.
No, no solamente no quieren ver eso. Los papás que somos buenos, también nos cuesta mucho ver dificultades que tienen nuestros hijos en personalidades explosivas o en dificultades de aprendizaje o lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestro hijo es nuestra extensión de nosotros mismos y nos duele ver que tiene un problema o que hay algo que no está bien. Y cuando lastima a terceros, a nosotros nos cuesta mucho hacer, los directores en general, los educadores, que los papás vean esto. Hay un... lo que pasó en estos, el año pasado pasó en un colegio, en otro colegio también, en este año en otro, cuando se producen estos temas que generan un susto en toda la comunidad, nosotros tenemos que, más allá del dolor, y yo soy amigo de alguno de los directores de los colegios donde esto pasó, es verlo como una gran oportunidad para la que la gente, ojalá que nunca ocurra de nuevo, pero si ocurrió, tomarlo como una oportunidad para que la gente se dé cuenta que esto es demasiado serio. Sí. Esto no es un juego.
Eso también te quería, o les quería preguntar, porque en muchos colegios o en muchas familias se suele como minimizar situaciones de bullying, porque quizás les parece que no es tan grave, pero yo creo que es súper importante tomar cada situación como algo realmente grave.
Gravísimo.
Porque puede desencadenar muchas cosas.
Y aunque no desencadene, que un ser humano no se sienta seguro física, psicológica o emocionalmente es una obligación de los adultos y de los amigos que están alrededor, que seamos sensibles, que hay que gritar y reaccionar frente a eso.
Exacto.
Porque lo peor es la indiferencia, el silencio.
No, y el decir no, pero si esto no fue nada, no va a pasar a mayores, fue algo del momento.
No, lo que hay que hacer es meterse y... Uno tiene que saber cuando lidera y cuando vive que no está acá para que todo el mundo te quiera. Uno está en este mundo para hacer lo que corresponde. Y lo que corresponde muchas veces es generarte un enemigo para salvar el bien.
Claro.
Porque esta gente que no quiere aceptar que está viendo daño emocional o psicológico a otro, tiene que entender que nosotros, y nosotros digo, la mayoría de los buenos, no vamos a permitir que haya otra gente que sufra. Podemos equivocarnos, pero cuando se ve con claridad que hay una situación en que un niño, una niña o un adulto, porque los adultos también hacemos bullying entre nosotros.
O sea, lo que estaba diciendo,
y a los alumnos, de hecho.
Lo que estaba diciendo Daniela, de que ella finalmente se fue por un profesor. Entonces, ¿cómo trabajan ese tema? Porque es relevante.
Yo soy más grande que Daniela. Daniela es tan joven.
Muchas gracias.
Me da mucha envidia. Pero cuando, digamos, siempre existió en marcos educativos, en marcos humanos, el tema del maltrato a terceros. Siempre existió el maltrato a terceros. El tema es que hoy se le ha puesto nombre.
Claro. Exacto.
Me acuerdo que en la época en que yo era más chico se hablaba del chivo expiatorio en Argentina, ¿no? Y el asunto es el no permitir esto de tolerancia cero.
Sí. Pero con los profesores también hay tolerancia cero.
Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Mira, existe algo que se llama la falacia por generalización. Muchas veces ocurre que uno ve una situación determinada y la califica y dice,
claro,
que todos son así.
Todos los profesores
todos son así.
No,
sí.
Sería súper injusto.
No, sí. Es injusto, sí. Eso.
No, por supuesto.
Como tampoco si hay un niñito que sufre, Dios no lo permita, que entonces, en este colegio hay bullying.
Se hace bullying, claro. Entonces, todos los colegios hay situaciones de bullying. Yo que recorro colegios todos los viernes, porque todos los viernes me dedico a hacer eso.
¿El viernes que viene tienes colegio?
Tengo colegio el próximo. Tengo todos los viernes de agosto, de hecho.
En septiembre tiene ya otra visita más.
Sí, no le puedo creer.
Sí.
Bueno, acabo de ir al colegio Maimónides, donde me invitan bastante. Y ¿sabes qué? Increíble. Todos los colegios tienen situaciones. Entonces, uno no podría decir que en este es el colegio del bullying.
No, para nada.
El bullying ocurre en ciertos grupos y no ocurre en todos los niveles tampoco. A mí, por lo general, me llaman por si un recreo para hablar del tema, idealmente en cursos con problemas de bullying.
Y fíjate que, según los estudios, también es en tercero básico donde es más intenso el bullying.
Mira, bueno, mis novelas salen de quinto básico para arriba. Y bueno, y hasta cuarto medio. Y me ha tocado establecer acuerdos con chicos. Porque ¿cuál es la gracia de hacer la visita? Que el curso haya leído la novela. Tú llegas con la novela leída y hablamos del bullying a través de los personajes. Y en todos los colegios terminamos hablando del curso. Partimos hablando de la ficción. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Consuelo? ¿Por qué Florencia es así? ¿Por qué creen ustedes que Gonzalo le hizo esto a Agustín? y nos falta el chico que levanta la mano y dice, a mí me hacen bullying en este colegio. Claro. O yo vengo de otro colegio y me fui por bullying.
Ahora, déjame que te diga algo. Cuando tú nos viniste a visitar al colegio y te encontraste con los profes, a mí me conmovió profundamente cómo se acercaban a ti.
Increíble.
Gente que o que había tenido experiencias así, sí, o que había sido profe en la época en que tú estuviste, sí, en el colegio.
De hecho, profesores de la época se acercaron y me dijeron, perdona, yo te hice algo. Yo, no, al contrario, fuiste excelente.
Pero debe haber sido súper rico eso.
Sí. Y se me acercaron un par de profesores actuales del colegio que me dijeron, me pasó lo mismo que a ti. Y yo también me fui al colegio.
Mira. De alguna manera el segmento adolescente tenemos como una deuda, como que no le tomamos el peso a lo que ser adolescente.
Y por eso es que yo tengo mucho enojo cuando hablan de literatura infanto-juvenil. Uh-huh. La infancia y la adolescencia no tienen nada que ver. Y
no se
finalmente
mezclar.
Se agrupan. Y es, claro, algo que yo nunca voy a lograr entender.
Es como un limbo.
Es como, ya, todo junto. En la infancia y la adolescencia, ya, infanto-juvenil. Entonces hay concursos de la literatura infanto-juvenil. Hay psicólogos y hay psiquiatras infanto-juveniles. El adolescente es un mundo aparte.
Bueno, yo, claro, no sé si estoy equivocado, pero hasta la modernidad no existía diferencia entre literatura de adultos y literatura,
sí,
de
peor,
niños.
Sí, peor.
¿Era peor?
Sí, era peor, porque era literatura nomás.
Era literatura,
claro,
exacto.
Hoy día se hace la distinción finalmente porque es un negocio. Esto de agrupar y dividir es un negocio de las editoriales. Finalmente, claro, los autores ganan el 10% de la venta. Yo, con mucho orgullo, me acaba de llegar la venta del primer semestre de Zigzag y vendí 6.000 unidades.
Wow. Felicitaciones.
Y el 80% sin recreo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema del bullying es un tema presente, que significa que hay 6.000 chicos que leyeron un libro no pirateado,
claro,
comprado en una librería formal, para hablar, para poder, en el fondo, conversar y hacer la bajada de lo que significa el bullying.
Ahora, hablando justamente de la bajada, ¿cómo se genera la confianza, Daniela, cuando tú vas a hacer estas charlas? ¿Cómo logras que se hablen los chicos? Y lo mismo le pregunto a Sergio.
Sí.
¿Cómo el colegio genera la suficiente confianza como para que el chico acuda a ustedes?
Es un tema.
Yo creo que lo primero es la conexión emocional. Nosotros tenemos, dentro de todas las acciones que hacemos, hay uno que es una obra de teatro a la que traemos viene una compañía de teatro y presenta el tema y tú ves muchos chiquitos que se les llenan los ojitos de lágrimas.
Ah, me muero.
Y entonces, porque ven sufrir al personaje y siempre uno se proyecta en los personajes.
Lógico.
Y es muy bonito porque después de eso, la obra de teatro que toca las emociones es como la llave que abre la puerta y permite que todo salga. Y, uh-huh, y esto.
¿Y cómo hacen esa bajada después de la obra?
Bueno, hace algo parecido a lo que tú, yeah, haces con los debates posteriores.
Claro.
Y salen temas y dicen, sí, yo cuando estaba en segundo, sí, básico me pasó tal cosa. O en tercero, ya que
sí,
tú lo,
claro,
mencionas. Me pasa tal cosa. Mira, nos
pero los chicos se están atreviendo más.
Sí.
Están más empoderados.
Sí. Mira, nos pasó un caso muy doloroso. Salió del colegio un chico de un curso en el que se había generado mucho conflicto. Y al año siguiente, muchos chicos empezaron a hablar sobre lo doloroso que había sido la experiencia de haber vivido con ese chico en el colegio. Y cómo habían, digamos, la habían pasado mal y los chicos reflexionaban sobre eso.
¿Él era el victimario?
Claro.
Ah, claro.
Entonces, yo creo que cuando... Primero los chicos se animan mucho más que cuando nosotros éramos chicos a hablar. ¿Sabes cuál es el problema? Es cuando... se generan entre adolescentes, por ejemplo, más que con niños chiquititos. Los niños chiquititos hablan un poco más. Los adolescentes, cuando se generan como pactos de silencio,
exacto,
eso sí, es súper delicado.
Claro.
Y ahí el
no
rol...
quieren quedar como el acusador.
No.
Y por eso lo de la chica del colegio que se suicida finalmente.
Uh-huh.
Se
cual.
Da ese contexto. Ahora, a mí me pasa algo terrible. Yo pienso, obviamente me pongo al lado de los buenos, como dice Sergio, y uno ve que la víctima de bullying lo pasa mal y que ideal que la figura del acosador no estuviera presente, eliminarla. Los colegios finalmente terminan expulsando a esos chicos.
Uh-huh.
Y yo después pienso en esos chicos y digo, ¿y quién se hizo cargo de él? ¿Los padres habrán entendido lo que le pasa a ese chico?
Muchas veces no, la mayoría de las veces no. Y atacando fuerte lo que tú dices, yo creo que el problema no es el niño, como tú dijiste antes. No,
sí,
hay niños,
claro,
malos. la gran responsabilidad de los padres. Exacto. Y no es que quiero ser como
Pero sí, es verdad.
Un psicoanalista judío diciendo qué hizo tu madre para que tú seas esto, pero sí, a veces los papás no nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos. Y peleamos con el colegio, peleamos con los otros papás, en lugar de decir, dolorosamente aceptar que metí la pata como papá y que mi hijo está haciéndole daño a terceros.
Claro. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero no quiero dejar de mencionar que hay un tema también de los adolescentes, que es el tratar de ser perfectos en esa edad. Y tampoco me quiero ir sin decir que Daniela comenta que tiene un enano que le dicta sus novelas. Entonces no sé si es ella la que escribe.
No, soy una impostora.
Es una impostora. Bueno, si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Quienes no hayan podido escucharnos, se pueden ir a la sección Volver a Escuchar en radio.uchile.cl. Escríbanos a Comjudía Chile Oficial, Comjudía Chile, al más 5696-465-1719. Gracias a Sergio Herskovich y a Daniela Márquez. Nos vemos el próximo domingo y nos vamos con una canción que se llama Sofa Shabua, fin de semana. Qué rico.
Que está terminando.
Terrible. Sí, qué pena. Pero bueno, ya viene otro. Y esto es Café Shahor Hazak. Chao. It's a rough one.
זה כבר ידוע, לשבור את השגרה, חייך למצלמה, עשה תמונה, לי ולכל השכונה, בקבוקים על השולחן, פייס מפזר השן, כמה פרגיות גם כאן, ששברות את האגן, חיים רק פעם אחת, תספק על כל המזומן, לא מבזבזים זמן, זה נהיה כבר מסוכן, חיוכים לכל עבר, זה בסדר, כולנו על אותו התדר, הדין מתחיל, השפיות בגדר, קצר ודיים, הלילה היא תגמור אצלי בחדר, יש מקום למשחקים, אין מקום לטעויות, יש מקום לבחורות שמחפשות רק ליהנות, אתמול מותק, היית מושלמת, היום בבוקר גדמת, הנה הדלת. נשאר לי שקל, החבר'ה מוכנים מזמן, הולך להיות כאן בלגן, הרגילות ומלא אשן, התקליט כבר מכוון, אלי אורי נגע ניסן ברנו וגם מילה כאן, ברוך אבי צ'אלה יסו, יש בקבוק על השולחן, פן מלא אשן, לבוש בקלאס מוכן, מוזיקה היא לא תחביב, היא דרך חיים מובן, כי העולם מתוק מוטופי, איזה יופי, בסוף שבוע הבנות מרגישות באיטרופי, MC אתיופי על ביט של רף, מראשון שני שלישי רביעי מנער את האבק, נגמור את הערב במסיבה כי זה המוטו, עם א' י' ל' ק' תגמרי באוטו.
Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.